Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche.
Dios misericordioso que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres. Imploramos tu clemencia para que, por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo, la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, clementísima señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Y estamos comenzando, señor, señora, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar ahí. Esto ya es Horror de la Noche y les doy la más cordial bienvenida. Hola, buenas noches. Nada, parecía que llegaba y no llegó, ya tenía rato intentando y pues nada. El teléfono vuelve a estar libre para que nos hagan favor de acompañarnos, de sintonizarnos, de compartir. Ya saben, el centro de mensajes de ustedes. Y pues agradezco mucho que nos acompañen, que nos sintonicen, que nos compartan. Quiero pensar, quiero creer que la noche de anoche bastó con el comentario que les compartí acerca de esto que durante años ya se ha platicado aquí en este espacio, ¿no? Desde hace cosa de 15 años hemos estado platicando y ayer nos comentaban en Ciudad Juárez está en este momento platicando que se están teniendo avistamientos del ser alado. Nos decían la noche de anoche y preguntaban, ¿tienes historias o anécdotas? Y sí, hay varias, incluso hay una muy peculiar donde en lugar de que sea una entidad de color oscuro, la describen como algo blanco. Pero igual, algo extraño, algo no habitual, no es lo normal. Y por otra parte, comentaban una situación de la Guayana. Yo tuve oportunidad de platicar con una persona que trabajaba allí, y en alguna ocasión, esto lo platicó al aire, me da el gusto de poderlo decirlo, llegamos a oír todos. Yo tuve oportunidad de conocer el lugar, la casona, donde pues si ustedes están en la, digamos, la plaza y ven la casona de frente, hay varias puertas. Bueno, pues pensemos que entras por la principal y hay como un zaguán y luego un patiecito con una fuente y luego otro pasillo y luego llegas a la parte de atrás. En una de esas habitaciones hay un piano, o había un piano. Atiendo la llamada y les sigo, no se me olvida, les prometo. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, bienvenido.
Ah, mire, no me puede poner una canción.
Una canción, claro que sí, dígame, ¿cuál desea?
Ah, Confundido Coraje.
Muy bien, se la mando inmediatamente, muchas gracias, y gracias por escucharnos. Sí nos está oyendo, ¿verdad?
Sí.
Eso es, gracias. Bien, les decía, entonces avanza el que llegue, el primer patio, luego el pasillo, y después el piano. En la parte de atrás, el que narra esta anécdota dice que, pues, un día, dice, hoy me toca regar, voy a empezar a regar aquí, luego me voy para allá, y ahí anda, ¿no? Haciendo su chamba. Ya regaba, ya cambiaba, ya. Y mientras, dice, se me hace que llegaron los patrones, porque están tocando el piano. Y se oía y acababan una, y luego empezaban con otra, y después seguían con otra y otra. Y dice, fácil, estuvieron tocando posiblemente como desde las 9:40, 10 de la noche, hasta que yo tuve la oportunidad de pasar. Yo pasé ya posiblemente después de las 2 de la mañana, ¿no? De necesidad tuve que pasar por ahí. Entonces, él dice que le parece muy peculiar. Dice, primero, tocaba muy bien. Segundo, no repitió ninguna canción. todas las canciones que estuvo tocando fueron canciones sin repetirse, y tocaba muy bien todas las canciones. El problema fue cuando yo pasé, pues yo me imaginaba pues ver lo normal, ¿no? La luz encendida y al patrón o a alguien que haya llevado él sentado tocando el piano. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que voy pasando el cuarto donde estaba el piano a oscuras, totalmente a oscuras, y si se veía alguien sentado, no se distinguía quién era, solamente la silueta a oscuras, una silueta negra, podríamos decir, que cuando él pasa, deja de tocar. Y dice, no, esto no es el patrón, vámonos. Se fue y no volvió a pasar, ¿eh? Dice, ya no me di cuenta ni a qué hora dejaron de tocar. Buenas noches.
Buenas noches, Claudio.
Sí, gracias por llamar.
Pues aquí saludándote como cada viernes te estoy escuchando. Y nada más quería saludarte a ti, a todos los que estamos oyendo las leyendas. Claudio, ¿no tienes por ahí un relato del mercado Terán?
Híjole, déjame hacer memoria.
Sí, porque muy antiguo, ¿eh?
Yo no recuerdo ahorita, alguna anécdota debe haber, pero no la recuerdo ahorita, ¿eh? Ojalá y alguien nos apoye.
Y si pudieran también que nos apoyen con una leyenda de la calle Bravo.
¿Más o menos de qué número?
No, pues ya, hay una casa que era un sótano.
¿Una casa que era un sótano?
Sí, hay un sótano en una casa.
Ah, hay un sótano en una casa, ajá.
Hay un sótano ahí por la calle Bravo.
Muy bien.
Oye, ese amigo, pues que no se equivoque, ahorita no son horas de complacencias.
Bueno, muchas gracias.
Ándale, saludos a todos, Claudio.
Sale, buenas. Entonces, alguien que sepa alguna anécdota de la calle Bravo, ya van varias noches que llama y la pide. Y pues bueno, retomando la anécdota, la idea, en otra ocasión pasó, y esto lo platiqué hace poco, les digo, no sé, tal vez medio año para acá, más o menos. Entonces, andaba afuera de la casa, andaba en lo que sería la placita. Al lado sur está la capilla, y él va pasando y ve que la capilla estaba abierta. Y dice, bueno, pues a lo mejor llegaron los patrones y ahí están haciendo algo. Y se oía que... como que ellos estaban rezando algo y contestaban como si fuera el rosario, pero no se entendía qué era lo que decían, qué palabras, si era alguna oración en particular. No, solamente se oía murmullo de voces. Y él pasa y dice, bueno, pues les voy a prender la luz, oye, porque pues ¿quién está ahí? Y en eso que se va acercando, dice, no, esto no es cosa buena. Yo cerré la capilla estaba cerrada, y como que está abierta y sin luz, llena de gente, y no se les ve nada, ni se oye, o sea, nada con claridad. Ni se ven personas con claridad, porque estaban a oscuras, nada más se veían las siluetas oscuras, negras, y la otra no se escuchaba bien lo que estaban hablando. Dice, esto no es cosa buena. Dice, me alejé. De rato que volví a pasar, la capilla seguía cerrada. Hola, buenas noches.
Ay, Fernando, ¿qué estás molestándote?
Mándeme, ¿qué pasó?
Oye, no, nada más te quería preguntar también, ¿alguna leyenda que tengas de Calvillito?
Ah, muy bien.
De Calvillito, o saludos al San Luis Potosí.
Sí, muy bien.
Gracias.
Sale, alguien que me pueda apoyar, alguna anécdota, alguien que sepa de apariciones allá en Calvillito, de por la salida de San Luis, ayúdenme, o de la calle Bravo, de la casa que tiene sótano. Flavio, una pregunta, ¿por qué dicen que los escritos de Enoch son prohibidos? Híjole, creo que no soy la persona más indicada para responderte, pero se dice que pues es un libro que es muy, muy antiguo, y que aparentemente, yo pienso, lo dejo así, contrapuntea ciertas cuestiones que se manejan en la Biblia. Pienso que por ahí viene ese concepto que tú manejas como prohibición. No tengo realmente el conocimiento. Ya alguna vez alguien nos habló de esto, justamente. Vuelvo a lo que platicaba en días pasados, ayer, creo que fue ayer, de lo del grimorio. El libro de Enoch está en internet. Ya muchas cosas que antes eran complicadísimas encontrar, las hayas en internet. Sin ir más lejos, eh, El Maleus Maleficarum, Maleficarum, lo puedes encontrar ya también en internet. Se supone que son libros complicadísimos de encontrar, quizá famosos y quizá muy conocidos, que quizá lo que más les pesa es la fama, que lo que realmente lleguen a contener, ¿no? Pero al menos, pues, que quede claro, el ritual romano, el ritual de exorcismos, y lo hallas en español, lo que es el prólogo, y oraciones ya en español, o sea, ya no en latín. Ya puedes encontrarlo en español. Así de simple, o sea, ya hayas muchas cosas que antes era muy, muy complicado. Buenas noches.
Buenas noches, Flavio, ¿cómo estás?
Excelente, muy, muy bien, gracias por llamar, bienvenido.
Gracias, gracias. Oye, te quiero contar una anécdota que me pasó hace tiempo. Estaba oyendo que por ahí tus oyentes, la gente que pues nos enfocamos a oír tu programa. Muy
gracias.
Bueno, por cierto.
Gracias, muchas gracias.
De que preguntaban de a historias de perros.
Ah, sí, sí.
Sabes que a mí en una ocasión me pasó una anécdota en allá por mi rancho. Sabes que yo tenía por ahí unos 13 años y me recuerdo venía la ocasión de que en ese tiempo era muy muy famoso el Chavo del Ocho.
Ajá.
Entonces yo tenía una tía que vivía en la orilla del rancho. Bueno, la tengo todavía, que todavía vive por ahí. Pues ahí jugando con los primos y esto y que el otro, y ya me voy, ya estaba metiendo el sol. Yo vivía hasta el otro lado del rancho. Ya me voy porque ya está metiendo el sol. Espérate, vamos a ver el chavo que va a estar bueno. Pues órale pues, y me esperé. Y ya se acabó el chavo y que fue que vino y esto y el otro. Y ahí nos vemos. Y no sé si recuerdas tú las bicicletas esas mentadas, las búfalos.
Sí, ¿cómo no?
Ándale, yo tenía una porque en el tiempo yo estaba en la secundaria fuera de ahí y me tenía que ir en bicicleta.
Uh-huh.
Entonces, pues ahí voy yo ya para mi casa, sobre la carretera, ahí voy, mi tío vivía sobre la carretera, y ahí voy. Entonces, de cuenta que muchos llegaron de hoy día, es un arroyo y luego es una subidita, y al lado derecho, yendo de... por decir así, viniendo a donde el sol sale, a donde el sol se mete.
Ajá, al poniente.
Ándale. Yo en cuanto subí la subidita del arroyo, está la escuela a mano derecha, así como te digo.
Ajá.
Y vi un bulto pegado a la pared, al lado izquierdo.
Sí.
Entonces ya en cuanto yo me fui arrimando en la bicicleta, vi que caminó, dije, ha de ser una marrana o algo, porque en ese tiempo se usaba que, pues, toda la gente traía los animales sueltos ahí en el rancho.
Sí.
Y no, ya me fui acercando y era un perro.
¿Parado?
Era un perro, pero lo raro es que esas casas, al lado de la carretera, no tenían salidas. Pues, no había puertas. Pues, las puertas estaban al otro lado, por la otra calle. Entonces, me voy arrimando y el perro se va atravesando hacia la carretera. Y inmediatamente yo sentí que era algo malo. Le empecé a dar fuerte a la bicicleta, recio, recio, recio. Y el perro se cuenta como que si se me quería atravesar. De hecho, se me atravesó. Pues, entonces, cuando yo sentí que le iba a pegar con la bicicleta, pues tú sabes, o sea, uno se amaciza de los cuernos para no sentir tan gacho el impacto, pues.
Claro, claro.
Y mi sorpresa fue que el perro, en cuanto se iba arrimando, se iba haciendo más grande y más grande. Un perro negro se iba haciendo más grande y grande. En cuanto yo sentí que le iba a pegar con la rueda de enfrente, me amacicé de los cuernos Y para mi sorpresa, lo atravesé, Flavio. Lo atravesé al perro con la bicicleta.
Como si fuera de humo.
Como si fuera de humo. Mi sorpresa fue que lo atravesé. Y entonces enseguida donde me lo atravesé está la entrada para hacia la plaza del centro del pueblo. Y está un callejón largo, entonces por ir viendo el perro que lo atravesé y me impresionó porque ya iba fuerte en la bicicleta, ya iba recio. Entonces para esto la escuela tenía alambrados de púas en ese tiempo.
Sí.
Pero lo tenía muy muy cortito porque no, para que no se metieran los marranitos y burros y todo eso, para que no se metieran, todos lo tenían muy muy pegados los alambres. Es por ahí, yo me imagino, como de unos 10 centímetros cada separado de alambre, incluso eran como 5 o 6 hiladas de alambre.
Ajá.
Y pues yo por ir volteando, mira el perro, tú, Flavio, los alambres como si nada, o sea, pues tú uno sabe que un animal, para cruzar un alambrado mínimo, se echa y o se agacha para pasar o algo,
¿ves? Sí.
O brinca, no. Así como yo lo pasé, el perro pasó el alambrado y entre más iba siendo más grande y se perdió entre los salones de la escuela. ¿Ves? Y yo por ir volteando a ver el perro, más asustado que nada. ¿Ves? Por ir volteando a ver el perro, ¿qué? Porque pues, estaba impresionado, pues como que no le pegué. Y yo lo vi que lo atravesé al canijo. Entonces ya pensó, ya me quedaba ahí, ya para dar vuelta por la calle esa, por el callejón. Y llegué y me estampé ahí en la pared porque no le alcancé a... Ahora sí que a dar la vuelta bien porque yo me iba recio. Entonces, cuando yo siento que pego en la pared, me caigo y me levanto de volada. Entonces yo soy de las personas que yo le busco, me da miedo, porque pues a quién no le da miedo una cosa así, ¿verdad? Me da miedo, pero no me paniqueo. Yo siempre he tenido eso de que yo regreso y busco a ver qué es. Para buscar la explicación.
Sí, claro.
¿Sí me entiendes? Y agarré y dejé la bicicleta ahí y yo todavía miraba al perro. Y me regreso y pues ya la escuela la conocía porque yo tenía un año que había salido de ahí.
Ajá.
Entonces, apenas yo estaba en primero de secundaria y pues yo conocía la escuela, o sea, al revés y al derecho, y me metí atrás del perro, vi por dónde pasó por los salones y me metí por ahí por atrás. Cuando yo llegué atrás de los salones, el perro ya iba volando, tú, Flavio. Pues, el perro iba volando. Incluso me acuerdo porque era una noche como de media luna, así como está ahorita.
Sí.
Pues, el perro iba volando, Flavio, y volteaba a mirarme y le como que le salía lumbre de los ojos o no sé qué cosa. Pues, pero el perro ya iba volando. Entonces ahí me impresioné más, dije, no, esto no está bueno, ni modo que lo vaya a alcanzar.
No, claro que
pues, no. Porque para atrás de la escuela ya eran terrenos baldíos, o no baldíos, sino que atrás de la escuela había un campo de béisbol y luego enseguida a un lado ya eran las tierras de sembradío. Y en ese tiempo ya se había levantado la cosecha, estaba libre, pues. Y dije, no, esto, pues sí, con miedo y todo, dije, bueno, pues ya me cercioré de qué, a dónde va o qué es eso, la fregada. Me regresé. Pero sí me impresionó que lo atravesé, tú, Flavio.
Sí, claro.
No sé qué era. Así como tú dices, como si haya sido humo.
Uh-huh.
Es como si haya sido humo. Pero sí me pasó eso con ese animal. ¿Ves? Y aparte de eso, el otro día también estaba oyendo que estaban platicando de las bolas de fuego.
Sí, sí.
Ahorita que salimos a la colación, que te digo que mi tía vive en la orilla del rancho.
Ajá.
Entonces, haz de cuenta, para el lado norte de donde ella vive, ya son puros sembradíos. Y haz de cuenta que tiene la espalda de los cerros como a, por ahí un kilómetro y medio. Y Nosotros en ocasiones mirábamos bolas de fuego así pegados casi a los cerros, a la balda de los cerros, bolas de fuego que iban así brincando de un lado para otro, de un lado para otro, a veces como que se peleaban entre ellas y se separaban y así andaban así en la espalda de los cerros, ¿ves? Era también algo, pues nosotros nos la curábamos porque pues estábamos chavolidos y decíamos, ay, ¿qué será eso? Pues nomás sabíamos que eran brujas y que eran brujas, pero pues sí las mirábamos, alcanzaban a ver de ahí de la casa de mi tía.
Ajá.
Hasta la falda del cerro, porque haz de cuenta que de la casa de mi tía hacia los cerros, haz de cuenta que tiene una pendiente así poquito de subida. Entonces se alcanzaron a mirar las bolas esas así a la falda de los cerros. Y a veces hacían más chiquitas, a veces más grandes. Así, era algo también, algo raro. Y pues eso es todo por ahora, yo hay estas anécdotas.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ti, échale ganas, muy bueno tu programa. Felicidades. Oh, y por cierto, no alcancé a llamarte el día del locutor, traté de comunicarme y no pude, pero ahora que lo hice, felicidades por el día del locutor y échale ganas. Dios te bendiga y cuídate mucho.
Hombre, qué detalle. Gracias, muy amable.
Ándale, pues, bye.
Te agradece, nunca es tarde, gracias. Ya la oportunidad para que usted se comunique es ustedes, la línea telefónica vuelve a estar libre para que se reporte y se comunique. No lo olvide. Esto ya es el horror de la noche y estamos pues invitándolo a que se reporte, a que se comunique. Tengo mensajes, sí.
Flavio, buenas noches.
Buenas.
Mira, nomás es para comentarte sobre lo siguiente. Tengo una duda. Tengo la bilocación que viajar por el tiempo o la teletransportación, porque la bilocación, por lo que tengo entendido, bueno, tengo poca información al respecto, por eso hacía la pregunta. Se le añade mucho a, por ejemplo, a San Martín de Porres. Dicen que San Martín de Porres sufrió una bilocación. Quiere decir que él al mismo tiempo estaba en dos lugares. Estaba en dos lugares. Que salvando a una persona en África y su cuerpo también estaba en su ciudad de origen. Creo que es por ahí, por el Perú o en Ecuador o algo así. No recuerdo. Pero, bueno, también se le atribuye a San Francisco de Asís y a varios santos la bilocación. Pero la teletransportación, ¿es lo mismo o son dos cosas muy distintas? Te agradecería mucho si pudieras contestar o si no, si alguien del auditorio puede informarnos.
Sí, más bien, pero yo lo creo que desde el momento en que lo expresas, que dices tele, pues sí, se transporta mentalmente, y la bilocación es una capacidad de estar en dos lugares. O sea, es una capacidad, o sea, no es que te transportes mentalmente, o sea, tú vas a hacerlo, punto, y estás. Quizás suena complejo estando en este plano físico que nos cuesta tanto. Oye, ¿a dónde voy a ir? Voy a ir a, no sé, a Monterrey, a la Ciudad de México. Okay, ¿cuántas horas de viaje son? Me dices, ¿8? ¿6? Bien. Pues agarras el camión, ¿no? Ahora ya son menos por la autopista y si te vas... Ah, okay, perfecto. Y la teletransportación, te concentras y lo haces. Y la bilocación es que estás allá también, o sea, no dejas de estar aquí y estás allá. Y repito, en esta vida quizá son cosas complicadas. Alguna vez utilicé este concepto, este término que creo que otra vez aplica, son dogmas de fe, o sea, son misterios de la fe que solamente se pueden entender cuando ya evolucionas de este plano físico, cuando dejas este traje, esta carne, este envase que traemos, ¿no? Que a veces hasta nos cuesta mover. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Flavio? Buenas noches.
Gracias por llamar y por esperar. Bienvenido.
Un gusto, un placer volverte a hablar. Ya te he hablado en varias ocasiones, bueno, en dos ocasiones.
Sí.
De acá desde Jimeno, Chihuahua.
Ah, gracias, sí.
Oye, mira, te hablo para dos cosas, ¿verdad? La primera, pues, para contarte una historia. Y la segunda es para hacerte una pregunta, pero primero te cuento la historia y luego al último la pregunta.
Vale.
¿Sí? Ok. Mira, sabes que hace tiempo, bueno, más bien fue hace como unos 12 años más o menos, yo tengo 26 años, hace como unos 12 años más o menos, muchos hablan de la, he escuchado tu programa por mucho tiempo.
Gracias.
He escuchado en YouTube los videos, que hablan mucho ustedes de la mujer cara de caballo.
Ajá.
Sí. Bueno, acá en Jiménez hubo una situación con un familiar mío, algo parecido, no fue exactamente una mujer con cara de caballo, pero sí fue una mujer, pero sin rostro.
Sí.
Mira, te cuento, mira, él le gustaba mucho pues el chupe, andar echando sus chevecitas. En una ocasión, él es los dueños de una cantina donde estaba, le hablaron a los familiares, pues era muy conocido ya ahí, le hablaron para que fueran por él, porque estaba tirado afuera, se puede decir que ahora sí, o sea, ahí tirado ya, ebrio.
Sí.
Entonces, la cantina de la que te hablo, está en el mero centro aquí en Jiménez, y el mero centro de Jiménez, pues son casas viejísimas hace muchísimos años. Entonces, son fincas muy viejas, para que me entiendas. Entonces, cuando fue mi tío, hermano de él, por él, porque pues obviamente no podía caminar, cuando lo levantó, de una de las casas salió una señora, pero la señora, mi tío fue sobrio, sin ni una cerveza ni nada en el cuerpo. Cuando vieron una señora que salió de una casa, Flavio, salió la señora, pero él me dice que iba caminando, pero como de espaldas, o sea, era un caminar muy, muy raro, así como si fuera de espaldas hacia donde estaban ellos. Ya era tarde, no sé la hora, pero ya entraba la madrugada. Aquí se cierran las cantinas regularmente a las 2:30, 3 de la mañana. Entonces, a la hora que le hablaron a mi tío, güey, ya estaban cerrando la cantina, fue cuando lo vieron. Yo imagino que iba a ser cerca de las 3 de la mañana. Bueno, él vio a la señora que iba caminando, pero de espaldas, pero a prisa, o sea, un paso muy, muy veloz. Cuando llegó a 2 metros de donde estaban ellos, volteó la señora, pero dice mi tío que tenía la cara completamente blanca, o sea, que no tenía cuenca, no tenía nada, no tenía boca, no tenía nada. Entonces, pues obviamente mi tío le entró un shock de esos de los que empieza a temblar y a llorar, no podía moverse, nada. Llegó un señor público, un policía, llegó con él, y pues le empezó a cuestionar qué lo que traía, se los iban a llevar a la cárcel, remitidos porque a lo mejor pensó que andaban ebrios los dos, pero le contó al policía y pues él, a la vez le creyó y a la vez no. ¿Por qué digo que a la vez no? Porque ya habían contado historias de ese tipo en ese cierto lugar, pero a la vez no le, porque en cuanto él gritó, dice yo que él vio que gritó mi tío, el policía estaba prácticamente a la vuelta y dice yo no vi nada. Entonces pues efímero, fue rapidísimo la aparición de esa señora, y desde ahí mi tío pues desgraciadamente quedó con una enfermedad con diabetes, que hasta ahorita a la fecha pues todavía está ahí, pues ya con medicamento, pero él es un señor de más o menos medida como un 80, 85, 120 kilos más o menos pesaba, y ahorita lo ves y pesa 70 kilos, 60, está muy flaquito, pero él dice que es a raíz de eso.
Sí, claro.
Entonces, bueno, esa es mi historia. Uh-huh. Me recuerdo pues porque he escuchado, pero de la cara de caballo que ustedes hablan ahí en Aguascalientes.
Sí.
Y mi pregunta, Flavio, es respecto al relato de Shaggy, ¿verdad? De Scooby.
Sí.
¿Qué fue lo que tuviste en casa? ¿Le cuestionaste a él que si la persona era así de estos rasgos y esto y esto y esto? ¿Qué fue lo que tú viste? O sea, la persona que tú viste en la cabina, ¿cómo fue? Esa es mi pregunta. Si quieres, cuelgo y me la avisas al aire, y pues ya en otra ocasión me comunico contigo para que la gente se comunique y nos cuente su historia.
Nada, es algo muy sencillo, nada más. Como cuando tomas una foto, el destello, ¡pup! ¿Así?
Ajá.
Es como si de pronto vieras a una persona así enfrente. Como cuando tomas una foto y así con el flash, ¡puc! Esa imagen.
Y, ok, sí, era una duda que tenía, porque pues he escuchado ese relato muchísimas veces, tanto el de Emma, de la señora la que está en el guardia de seguridad.
¿Del Toro?
De,
Isabel. Isabel.
Sí, Isabel, ¿tú sabes, verdad? Y la señora del Toro, yo escuché a su relato, el que me queda más, me quedaba el cuestionamiento de decir qué es lo que tú había visto o cómo lo habías visto, ¿verdad?
Ajá.
Sí, y pues eso es todo, Flavio, pues te mando un fuerte saludo desde acá, desde Jiménez. Y acá hay mucha gente que te escucha. Escuché un relato acá de un camionero que llegó acá por la Cruz Camargo y lo que Parral de un señor que murió. Pues créeme que son relatos que se escucha mucho por acá por estos rumbos, y pues qué más que lo hayan contado en tu programa, que la verdad es llega a muchísimos lugares y pues es de lo mejor.
Oye, pues muchas gracias, qué amable.
No, ahí te mando un fuerte abrazo y pues que estés muy bien. Y pues ahí estamos a la escucha.
Qué detalle, gracias.
Gracias, buenas noches.
Muy amable, buenas noches. Pues, ¿qué más les digo? ¿Qué más les comento? Muchas gracias por sus palabras, ¿no? Por su concepto.
Mira, ese chavo que ya te estaba platicando también de los grimorios. Mira, ese el que te habló presenció uno de los malditos. A esos se les puede ser visto presenciar así en noches de luna, cuando el viento sopla. Por eso incluso en una de las invocaciones así se les nombra, malditos, vengan a mí, noche lunar, niños llorar, gatos maullar, perros ladrar, que reza el viento, hace presencia a los malditos. Claro, todo esto viene con otra, una oración mucho más extensa, ¿ves? Pero así se les invoca. Incluso para hacer el pacto del cierre con los malditos, se silba. Oh, malditos, los estoy sintiendo. Y es cuando hacen más, bueno, esa es la parte del pacto que hace uno con ellos, que anda su presencia y los malditos al silbido. Y está, pero eso es muy raro que se llegue a haber visto. Yo le llegué a leer libros acerca de esos malditos, incluso en una ceremonia que tuve, no llegué a ver nada, pero pues llegué a hacer ese tipo de rituales, la vida. Saludos, éxito.
Gracias, qué amable, parece que hay llamada. Buenas noches. Nada, no se animaron, centro de mensajes.
Clave, buenas noches. Por favor, quiero estar en el grupo de La Ranchera. Te envié mi nuevo número telefónico para que me metan, para que si me gustaría estar en el grupo WhatsApp de La Ranchera, por favor, amigo. Por favor, Fabio, te dejo mi número.
Muy bien, nada más que te soy sincero, para que formes parte del grupo, la que lo maneja es Mónica, igual y hasta es apropiado que te acerques a la reunión que ella está organizando. Entonces, ella es la que lo maneja. A quien se lo debes enviar es justamente a ella, no a un servidor. Petición de luz. ¿Puede cualquier persona no practicante poner un altar de muerto y atraer energías? ¡Ay, qué bueno que lo mencionas del altar de muerto! Déjamelo, ahorita lo comento. Sí, sí puede cualquier persona, por supuesto. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿y con qué intención lo quieres poner? Ya que preguntas, ¿con qué intención lo piensas hacer? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas.
Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sí, mire, porque para pasarle, platicarle algo que le pasó a mi esposo.
Ajá.
En un rancho que por ahí en que se llama por ahí por el llano, por ahí por las mieleras.
Muy bien.
Por allá vivía mis papás y estábamos recién casados y fuimos a visitarlos y ahí en esa casita mi esposo es muy bromista y estaba yo calentándole en la noche las tortillas. Y él estaba, mira vieja, mira, voltea, ahí está el muertote. Y me decía, ya está, como no había luz, estaba muy oscuro ahí enfrente en otra pieza y luego, pues así estaba. Y de repente yo lo vi que él como que iba hacia el piso, como si se estuviera ladeando así de la silla a un lado, y luego me grita, rápido, rápido, ven, me están tumbando, me están llevando al piso. Y yo dejé de calentar las tortillas y fui, me paré junto a él y él me echó el otro brazo así en la cintura. Y entonces dijo, ya cuando me echó él el brazo, lo soltaron. Pero sí, sí, lo vi que se asustó porque sí lo vi un poco hasta pálido. Y ya no nos pudimos venir porque no había autobús, no había, ni íbamos en el camión, pero era ya de noche y ya no había para regresarnos.
Ajá.
Pero sí, sí, él, sí nos asustamos porque yo también, ya no, ya él se acostó y ya no podía ni voltear para allá ni para acá, ya nada más estábamos así. Sí, ¿cómo ve?
Por andar retando, mire que tuvo respuesta, por andar invitando.
Sí, pero así es, muy bromista. Y el otro día, como que él es medio violento, y el otro día también llegó muy, no sé por qué, pero llegó muy enfadado. Y en la noche, aquí en la casa, aquí en su casa.
Gracias.
Sí. Yo estaba como, me dormí, como a la 1:30 desperté. Y como de mi recámara se veía la cocina y entra la luz de la calle, por el foco de la calle, vi una persona bien clarito que iba y venía dentro de la cocina, iba y venía. Y yo pensé que era uno de mis hijos. Y bueno, yo dije, este niño por eso no se levanta temprano porque se desvela mucho. Y ahí estoy yo esperando a ver si prendía la luz, pero nunca la prendía, nunca la prendieron. Y luego le pregunté otro día, ¿por qué ando esta noche en la cocina? Dijo, no mamá, yo me dormí antes, me acosté antes que tú sí viste y ya no me levanté para nada. Y luego le pregunté al otro muchacho, dijo, no mamá, dijo, ¿qué hora fue eso? Le dije, a la 1:30. Dijo, no, yo llegué casi a las 4:00, porque anda él de taxista, trabaja de noche, y dijo, no, yo llegué casi a las 4:00. Le dije, ay no, pero si yo vi bien clarito, me estuve así como unos 5 o 10 minutos viendo, observando que a ver si prendían la luz o yo veía la luz del celular y no, nada, ni luz del celular, ni encendían la luz, ni veía yo que salieran de la cocina, pero sí caminó bastante, bueno, sí, como unos 5 minutos. De aquí para allá y de allá para acá. Y era una sombra alta.
Sí.
Y era la fisonomía como de un hombre. Más que como estaba oscuro, pues yo nada más veía la silueta. Y yo pensé que eran esos muchachos, pero no, dicen que no. También aquí en su casa.
Gracias.
Una sala y alguien, yo vi, sentí bien, no vi. Pero estaba pegada a la pared mi sala y me pusieron también una mano en el hombro. Y yo volteo rápido a ver, pero pues no vi más que la pared porque estaba atrás de mí exactamente la pared. No, el respaldo del sillón, pero no había nada ni nadie. Sí, ¿cómo ves, Flavio?
Mire, ¿y usted considera que hay algo que puede ser lo que está invitando, detonando o acercando esas entidades?
No lo sé, mire, también déjele platico.
A ver.
Mi esposo, como le digo, es un poco medio violento, es medio maldiciento. Un día llegó de igual, bastante molesto, no sé de qué. Y el caso es que estaba diciendo y así, bastantes groserías. Y tenía yo en la virgen un rosario grandote y de cáñamo. O sea, de cuentas así como de huesito de durazno, pero estaba hecho con cáñamo, porque y estaba ahí encima de la esquina de la Virgen, arribita de la cabecera de mi cama.
Sí.
Y de repente, haga de cuenta que él llegó así tan enojado, tan molesto y hasta maldiciendo bastante. Y el rosario, me lo va a creer, que se trozó como si lo hubieran cortado con un algo filoso, y cayeron todas las cuentas así abajo y arriba de la cama, atrás de la cabecera y encima de la cama.
Ajá.
Y yo pues me quedé así, ni mis hijos ni yo nos movimos porque estábamos así, y ya él dijo, ya ves, ni siquiera me quieren. Dijo, mira, mira, y pero él no se le bajó lo enojado. Él seguía molesto. Y, bueno, crea, de repente así como... Yo sí oro, pero él no quiere orar, no quiere orar conmigo. Y, bueno, no sé, sí me asusta de repente.
Ah, caray. Pues bueno, creo que no puedo tener la certeza, pero creo que pues por ahí puede ir a ser la puerta, ¿no? El que está abriendo la puerta para que ellos pasen. Creo que por ahí está. Una cosa, dice usted, se enoja y es muy maldiciento. Quizá eso no influya para esto, pero ya enojado... Realmente no sé qué pueda él haber atraído, si es que está atrayendo, no lo sé. No lo sé qué actividades haya hecho ya en medio de la ira, del coraje, no lo sé. Tampoco le estoy preguntando, no es para que nos diga, pero creo que puede ser una posibilidad esto que estamos escuchando. Que a lo mejor lo que ahora viven es gracias a sus actitudes de él.
Sí, yo digo que sí, porque con su papá cuando vivía peleaba mucho y murió él. Aquí en esta misma casa murió mi suegro y nunca, duraron como 2-3 meses que no se dirigieron la palabra y él falleció.
Ajá.
Nunca se volvieron a hablar, o sea, no hubo ya contacto de uno ni de hasta el otro. Eran muy medios agresivos uno con el otro. Y pues... yo nada más los veía.
Sí, claro. Ajá. Y hace bien, o hizo bien.
Sí, no, yo no. Yo trato siempre de respetar ahí sus decisiones de él. Y yo le digo que él debe de perdonar ya todo, porque todavía está de que él no lo quería, de que su papá lo golpeaba. En realidad yo no sé cómo era, fue su niñez de él.
Claro.
Sí hubo ahí algo de rencor muy fuerte.
Ya no digas, son cosas de una familia y pues se arreglan ahí adentro.
Sí. Sí, yo soy nada más. Y no sé qué puedo hacer, o sea, yo echo agua bendita, sí hago oración, pero... desde el otro día que vi esa sombra aquí, como que siento cierto temor. Y antes nunca tuve miedo aquí.
Pues creo que aquí estamos ante la situación de que usted está barriendo, ya trapeó, y hay alguien que entra de la calle, y así, cuando usted está todavía con el piso mojado, pra, 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 ahí va caminando, y luego pasa otra vez, pra, 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 y luego sigue, y para, pra, pra. Y usted vuelve a limpiar, vuelve a trapear y pra, 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 le vuelven a pisar. Entonces, ¿cuándo va a acabar? O sea, usted puede pasarse la vida limpiando mientras lleguen los demás y le ensucien lo que ya limpió, lo que ya está aseado. Pues como que no cuadra, no checa, ¿no? Pues le agradezco la confianza, señora, de veras, muchísimas gracias.
No, pues gracias a usted, Flavio. Y está muy bien su programa.
Gracias y ánimo, mucho ánimo por lo que ha vivido, lo que está pasando y lo que va a venir.
Esperamos que ya venga puro bueno.
Sí.
Sí, muchas gracias.
No, al contrario, gracias a usted, señora, gracias.
Hasta luego.
Se entiende que pues siente la confianza de platicar, pero hay cosas que yo entiendo. Son de casa, ¿no? Y aquí prácticamente, en este caso, se me hace que todo apunta hacia un solo lugar. Buenas noches.
Hola, Flavio.
Hola, buenas noches.
Oye, te voy a contar un relato de la escuela primaria 21 de agosto.
21 de agosto, que hace días me preguntaban, sí.
Según dicen que ahí en la escuela 21 de agosto, hace muchos años era un panteón. Y un día yo estudié ahí y me dijeron que según andaban las carretas y los caballos allí en la escuela, se oía cómo arrastraban las carretas y los caballos, pero hace años.
Sí.
Y, Y pues me platicaron allí también relatos de fantasmas que veían gente muy rara en los baños. Me dijeron un amigo que tuve, pues se vieron un basquetbolista que estaba jugando básquet.
Sí.
Pero sabes si sea cierto o sea mentira. ¿Cómo es? Y también, ahorita le preguntaba yo a mi mamá algo de la calle Bravo, no, dice que no, que ella no sabe nada de la calle Bravo.
Ajá.
Entonces, yo te voy a hablar hace ratito de lo del sótano, pero yo nomás lo dije porque yo entré hace poquito a un sótano.
Sí.
Pero no sé qué haya pasado en ese sótano. ¿Sabes que los sótanos son oscuros? No. Luego uno empieza a pensar, ay, se me va a aparecer la bruja.
Pues
no sé la vera verdad. No sé si tú tienes algo por ahí.
De la 21 de agosto no recuerdo, ¿eh?
¿Y de la calle Bravo?
No recuerdo, pero ya pedí ayuda a alguien que sepa, de sobre todo de la casa que tiene sótano.
Ey.
A ver si alguien puede platicar, ¿sale?
En que no tenga sótano, pero que es una leyenda de ahí de la calle Bravo.
Muy
que
bien.
De
la... Sale.
Ándale, Flavio, saludos a ti y a todos los de la ranchera.
Vientos, muy bien, gracias. Flavio, platica algo del templo viejo de la ex hacienda de Peñuelas. Flavio, me gustaría que platicaras algo del Cerro del Muerto. Hola, ¿me comparten el video? Ay, Dios, ¿cuál será el video del que estás hablando? Pero de todos modos, no hay pierde. Entra, por favor, a la página de Facebook del programa y ahí vas a encontrar lo poco o lo mucho que puedes hallar. El Face es el horror de la noche con Flavio Arenas, así, horror de la noche con Flavio Arenas, pero pon mucha atención al escribir Flavio Arenas, porque hay dos páginas que se llaman igual. La que debes de entrar, a la que debes entrar es la que está escrita con la letra B, con la segunda letra del abecedario, Flavio con la letra A, B, C, con la letra B, Flavio con esa letra, por favor. Petición de luz para Eduardo, sí, cómo no. ¿Puedes platicar algo de los Campos Zacatecas? Gracias, yo escucho La Ranchera 106.1. Buenas, pedimos petición de luz para mi abuelita Margarita, que lo necesita, perfecto, como lo te escuchamos en el Puertecito de la Virgen. ¿Qué nos puedes decir o qué opinas del libro de Carl Sagan, Del Mundo y sus Demonios? ¿Has escuchado hablar de ese libro? Saludos, tiene muchos Carl Sagan, muchos. No lo conozco, no puedo hablar de algo que desconozco, ¿para qué? Oye, quisiera poner a mis papás y a mis abuelos un altar, pero no quiero atraer nada por mis hijos, no me gustaría que vivieran cosas de miedo. Yo pienso que lo más apropiado es que no tengas miedo. La verdad, no, debes empezar por ahí, o sea, hazlo con fe y no tengas miedo. Pon mucha luz ahí en tu altar, déjame ver.
Hola Flavio, buenas noches.
Buenas noches.
Solo para saludarte.
Gracias.
Desde Cuautla, Morelos, se te escucha.
Gracias, gracias, bueno, qué amable.
No puedo escucharte en vivo, así que pues te escucho a través de una aplicación de podcast. Ya tengo un poquito más de 8 o 9 años escuchándote.
Gracias.
Creo que recién te habías cambiado de Torre Plaza Bosques a la estación que estás ahora, cuando yo comencé a seguirte. Desde entonces descargo tus podcasts y los voy oyendo. En ocasiones se me llegan a juntar un poquito de episodios, de días, pero pues trato de ir escuchándolos. La verdad, ha sido muy buena compañía a lo largo de estos años. Me alegro que con todo esto de la pandemia te encuentres bien de salud. Y si no es mucha molestia, me gustaría que pusieras en petición de luz a mi señora madre que falleció hace 2 meses. Se llamaba Tomasa Torres Cardona. Y pues espero pronto poder comunicarme para platicarte algunas historias que me han sucedido.
Va, muy bien, muchísimas gracias, Cuautla, Morelos. Dice católica y de la otra, buenas noches, que compara unos santos a un simple mortal. Yo ya solo había escuchado de San Martín de Porres, es como
tú dices, no todos tenemos la misma capacidad ni vibramos igual. Flavio, me dio escalofrío un audio. Dice, te mando este video, soy el que te habló hace rato de Jiménez, Chihuahua. Es en el río de aquí. Puedes compartirlo en el Face sin problema. Se puede ver algo que trepa un álamo. Lo que se trepa a un álamo. Describo el video. Se ve muy borroso, desenfocado. Van en un auto. Es como una terracería. Y sí, se ve como que algo se sube. Está un árbol a lo lejos, se ve. Pudiéramos pensar que es como una persona de color gris. Pero se ve muy, muy borroso, ¿eh? Debo advertirles, se ve borroso. Para que lo tomen en cuenta y se lo mandamos con gusto, como dices, que lo podemos compartir. Se lo mando a mi compañero, el que se encarga del manejo del Face. Te lo agradezco mucho y para los que están escuchando el programa, en un momento más lo van a poder ver. Flavio, somos tus fans de Haciendas. Todas las noches escuchamos, platica una historia de allá, de Haciendas de Aguascalientes. Ok, lo tomamos en cuenta. Y déjame ver, que no se me quede nada pendiente. Ok, en cuanto mi compañero tenga oportunidad de establecer pues la publicación, lo van a poder ver. Y en cuanto a lo de Día de Muertos, 28 de octubre se prende la primer vela y se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas. 29 de octubre se prende otra vela y se coloca un vaso de agua dedicado a difuntos desamparados y olvidados. 29 de octubre. 30 de octubre se prende otra vela, se saca un vaso con agua y se coloca pan blanco para los difuntos que se fueron sin comer o tuvieron un accidente. 31 de octubre se prende otra vela, se coloca un vaso con agua, un pan blanco y agregamos una fruta para nuestros ancestros. 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, llegan las almas que fallecieron siendo niños. Este día se pone toda la comida en el altar. Día 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, almas de los adultos muertos llegan a recoger y a comer la ofrenda que sus familias colocan. Y por último, el 3 de noviembre, se prende la última vela blanca y se despide a nuestros muertos y se retira la ofrenda. Ahí está algo que quizá les pudiera servir. Y ya está. Perfecto. Vamos a hacer la petición de luz. Agradezco que me acompañen diciendo, Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan en esta petición de luz por Efraín Flores, Eva Rojas, familia Rojas, la señora Tomasa Torres Cardona, la familia Rojas Mata, si la mencioné, ¿verdad? Por Raimundo Loredo, familia Miguel Silva Zapata Luna, Eduardo Vargas Trejo, la familia Franco Rangel, Angélica Ramos Burgos, Ramón Santoyo Martínez, don Francisco Sánchez, señora Esperanza Andrade Sandoval, Martín Gama Rizo, Mónica Silva Pliego, Lidera Marisol Reyes García, Graciela Reina de la Cruz, Santiago Castro, y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido
que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. En un momento más, les reitero, van a poder ver el video en cuanto lo suba mi compañero. Por hoy les digo muchísimas gracias, gracias por estar ahí. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.